las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Escuchamos una de las composiciones de Ludovico Einaudi, titulada Life, una obra excepcional que irradia emociones y nos remonta a diversas situaciones de la vida misma. A esta majestuosa composición se unen el piano, la orquesta de cuerdas frotadas y algo de música sintetizada para invadir los sentidos del oyente. Esta obra difunde coraje, una inefable belleza y nos hace evocar que la familia es aquella que ama, acompaña, guía, respeta, cuida, enseña, escucha y crea vínculos que dan soporte a la existencia y son la esencia de lo que logramos ser. Con esta introducción les damos una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos quien les habla, Mireya Guerrero, y la líder del grupo de consejería del CINEP y la especialista Ruby Hoyos.
Un saludo muy especial para todos.
También contamos con la presencia de una invitada muy especial. Ella es la doctora en química, madre e investigadora Olga Lucía Hostos Ortiz, parte de la comunidad educativa del CINEP.
Un saludo muy especial para todos los oyentes.
Nuestro programa de hoy es muy especial, puesto que nos acercaremos a la importancia de la familia en el proceso formativo de nuestros estudiantes. Pero para que nos oriente al respecto, quiero darle la palabra a Ruby, quien también nos presentará con más detalle a nuestra invitada.
Bueno, para mí es importante poder hacer como esta introducción a nuestro programa, porque desde el programa de alfabetización de educación básica y media para jóvenes y adultos de la UNAD, haciendo un reconocimiento a la importante tarea y responsabilidad que deben desempeñar los padres, las madres, los acudientes en los procesos de formación de sus hijos y además destacando por responsabilidad que deben asumir en los procesos de formación académica que se logran a través de esos vínculos que establecemos de cercanía entre los padres, las directivas, los docentes y los grupos de consejería de las instituciones educativas. En esta oportunidad hago una invitación a la comunidad académica, a los padres, de tal manera que este compromiso mutuo se cumpla y que los padres conozcan, aprendan, además se intervengan en las actividades que buscan contribuir en el desarrollo académico, físico, psicosocial de sus hijos. Hoy hemos decidido destacar la influencia de los padres en relación con la formación académica, pero más puntualmente con la vocación científica de sus hijos. Por eso, con ese propósito de destacar esta importante labor, tenemos como invitada especial al programa a la mamá de Tomás Quiseno Hostos, estudiante nuestro del programa de alfabetización, educación básica y media, matriculado en el ciclo 3, que corresponde al grado 6 y 7. Olga Lucía Hostos Ortiz, quien nos compartirá desde su rol como madre profesional y como investigadora. Ella nos va a compartir cómo ha sido su experiencia en este proceso de formación de Tomás. Bienvenida, Olga Lucía, y gracias por estar acá acompañándonos y compartir esta importante experiencia.
Bueno, muchas gracias, profesora Ruby, y un agradecimiento muy especial a todos los que hacen posible este programa y que hoy tuvieron la gentileza de invitar.
Reitero mi agradecimiento a Ruby por profundizar el contexto que favorece el surgimiento del tema a tratar en este programa, y es desde el rol de padre o madre, cómo estimular el pensamiento científico. Ahora me dirijo a Olga y quisiera que nos contara quién es Olga Lucía, además de ser la madre de Tomás.
Bueno, muchas gracias. Olga Lucía Hostos es mi nombre. Soy una persona pues que siempre ha estado muy vinculada a los temas de la investigación, la innovación, el pensamiento científico. Tuve la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en el tema de bacteriología y allí comenzar a interesarme por temas de investigación. Trabajé pues desde ese pregrado en evaluación de la genotoxicidad de pesticidas en las células humanas, es decir, buscando cómo afectaban los pesticidas a los cromosomas una vez que las poblaciones eran expuestas de forma masiva. Y el interés de esto nace porque en algunas regiones de Colombia que habían sido irradiadas con un producto que de pronto ustedes han oído nombrar, que se llama glifosato, comenzaban a aparecer niños con deformidades, algunas personas también con muchos problemas relacionados con cáncer, entonces nació el interés del estudio. Esto lo realizamos en el Instituto Nacional de Cancerología y allí pues comenzaron a darse oportunidades por varios premios que recibió el trabajo. Una vez allí, entonces tuve la oportunidad de estar en Ecopetrol, en el Centro de Investigación de Petróleos, trabajando bacterias que hacen biorremediación de crudo. Sabemos que el crudo y sus derivados producen daños ambientales y cómo se podía manejar también con diferentes microorganismos. Entonces fue un espacio muy interesante que me llevó al interés por estudiar en la Universidad Nacional una maestría en genética humana, de la cual me gradué profundizando en los estudios de los genes que producen cáncer de seno en mujeres en línea directa. Es decir, familias que durante más de 5 generaciones se presentaban casos de cáncer de seno para ver cuál era esa genética y cuál era el consejo genético que era el más pertinente. Después, tratando de buscar un poco el escenario más amplio del tema de profundizar en los genes y en los temas evolutivos, tuve la oportunidad de acercarme a la bioinformática estudiando un parásito que se conoce como Yardia lamblia, que es uno de los primeros eucariotes, que es la base del conocimiento científico. Y allí, pues en la Universidad Nacional, en el doctorado en química, profundizamos algunos aspectos meióticos de Yardia lamblia. Y abriendo pues un poco más el escenario inter y transdisciplinar, me interesé por hacer una maestría en administración pública, en la ESAP, en donde pude profundizar en algunos temas de gestión del conocimiento. Actualmente estoy desarrollando estudios, doctorado en modelación, en modelado y simulación de política pública para aportar todos esos conocimientos a la generación de políticas públicas. Entonces, básicamente esto es como global en la formación. En lo personal, pues soy la mamá de Tomás, como ya lo mencionaba Ruby. Él es un adolescente en este momento de 13 años, que pues por diferentes circunstancias que ya espero contarles en el programa, se vincula con esta excelente alternativa que para mí ha sido maravillosa y que espero hoy pues contarles en el programa.
Bueno, la verdad nos asombras con esa formación que tienes y que obviamente ha servido muchísimo en la orientación que das a tu rol como madre. Pero bueno, para profundizar en esto, después de este pequeño corte institucional al que vamos a ir, pues vamos a continuar.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
El recomendado literario de la semana.
Buen Buenas noches, venerable Jorge.
Hace ya bastantes días que os estoy esperando, Guillermo.
Habéis tenido que venir volando para llegar antes que nosotros.
Habéis descubierto muchas cosas desde vuestra llegada a esta abadía, pero el atajo a través del laberinto no figura entre ellas. Bien, pues, ¿qué es lo que queréis?
Quiero ver el libro en griego que, según vos, jamás fue escrito. Un libro dedicado a la comedia, la cual odiáis tanto como odiáis la risa. Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles.
Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened, aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Ojead sus secretos.
Nuestro recomendado literario es la novela El nombre de la rosa, escrita por el italiano Umberto Eco y publicada en 1980. La novela, que se ambienta en la Edad Media, narra los misteriosos asesinatos de algunos monjes dentro de una abadía ubicada en el norte de Italia y la investigación realizada por el monje franciscano Guillermo de Baskerville y su pupilo Adson, a fin de desentrañar los motivos de la muerte de estos monjes. La novela es una mezcla de novela histórica, policíaca y de misterio que invita a comprender la importancia de la investigación y la búsqueda del conocimiento. En vista de la gran acogida de la novela de Eco, esta fue adaptada a la pantalla grande en 1986.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras y queremos entrar en materia. Para ello queremos preguntarte, Olga, ¿cómo incentivar la vocación científica en los hijos y generar habilidades en investigación e innovación?
Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante porque yo creo que una de las responsabilidades enormes que tenemos como padres es darnos cuenta de cuáles son esas habilidades, esos talentos que tienen nuestros hijos para potenciarlas en diferentes escenarios. Hay niños que tienen un talento especial para las artes, para el teatro, para la música, para el baile, otros que les gustan más las matemáticas o la lectura o las ciencias sociales. Y es identificar qué es lo que le gusta a mi hijo, que a veces no es fácil porque lo que yo he vivido como mamá es que en algún tiempo les tienen un gusto, pero de pronto cambia. Es darse cuenta en qué tiene esas fortalezas, qué es lo que le gusta, qué le apasiona. Y es que ahí viene un tema fundamental y es la pasión por lo que uno hace, el gusto. Cuando realmente todo nace desde el gusto, se desarrolla de una forma muy natural, desde el corazón y hace que todo fluya de manera armónica. Y eso también pasa en el tema de las vocaciones científicas. Entonces, la vocación científica es una habilidad que tenemos todos. Esa posibilidad de preguntarnos por todos esos fenómenos que nos rodean y que a veces los vemos muy cotidianos, pero que tienen detrás, tienen un trasfondo muy interesante en el que podemos indagar. Entonces yo creo que una de las cosas es permitirles a los niños hacer preguntas. El cerebro creativo tiene esa posibilidad, ¿no? De los niños en varias edades durante su desarrollo y hay que incentivarlo. Se hacen preguntas y creo que una obligación de los papás es sentarnos a investigar con ellos, a buscar. Ahorita tenemos muchas herramientas de tecnología. Tenemos en este momento una etapa en la que las tecnologías de la información y las comunicaciones como Google, todos nos hemos hecho preguntas y las resolvemos en Google. Y Google Académico, por ejemplo, es una muy buena fuente de información que puede resolver muchas preguntas, pero es sentarse con los niños, con esos adolescentes que se interesan por un tema, profundicémoslo, y puede ser desde el tema más sencillo, todas las preguntas son valiosas, y en ese sentido creo que es la responsabilidad como padres darle valor, en mirar cuáles son esas habilidades, cuál es el gusto y mirar cómo les acompañamos en ese crecimiento. Realmente la vocación científica es una pasión, es querer hacerlo, es indagar todos los días, es tratar de buscar. Sabemos que hay muchos intereses, que hay muchas necesidades a las que se enfrentan nuestras sociedades, entonces ver cómo las abordamos. Y es que si pensamos los temas, los mayores desarrollos de la ciencia los han hecho personas con pasión, que están interesados en abordar un tema, que quieren resolverlo y que buscan las diferentes herramientas y mecanismos para poder llegar a esas respuestas. Entonces, creo que es eso, que es esa posibilidad de acompañar esa vocación del niño en ciencia. En mi caso personal, en Tomás, pues estuve en esa observación durante bastante tiempo, viendo qué era lo que le gustaba y veía que tenía esa habilidad con las matemáticas. En mi familia pues hay varias personas que están dedicadas a las ciencias básicas. Tengo pues dos hermanos que se formaron en química también, un papá que estuvo formado en física. Entonces había como ese entorno que yo creo que de todas maneras potencia, y veía en el niño mucho interés por las matemáticas y por toda esa parte. Así que decidí acompañarle, profundizar y los escenarios que potenciaran su gusto. Entonces creo que eso es lo más valioso, y en eso se va abriendo las posibilidades de vocación científica, de que identifiquen qué hay sobre ese tema, que vean videos sobre ese tema que los animen. Hay muchas fuentes de conocimiento en, por ejemplo, la UNAD cuenta con unas bases bibliográficas que son muy valiosas, que le muestran a uno cuál es lo más pertinente en el mundo. Hay cursos gratuitos en diferentes temas para que los trabajemos con los niños, en ese interés o en esa persona, en ese joven que le interesa y que no sabe cómo volverse científico, es comenzar a trabajar con eso, que ya todas las puertas después se van abriendo. Les cuento, hay muchas becas en el mundo para formarse, o sea, realmente uno no necesita tener unos recursos importantes para poder acceder a la ciencia y al conocimiento. Cada vez se necesitan más personas en el mundo formadas en ciencia. Hay muy buenas becas, muchas de ellas se pierden. Se pueden consultar en el ICETES, en el DAD, los becarios Fulbright. Es comenzar a despertar esa pasión e ir buscando el camino para saber llegar a donde quiero y como soñarse en qué quisiera hacer. Hace poco pues veíamos las historias de diferentes científicos y todos mostraban en común que lo que tenían era pasión, gusto por los temas, ganas de hacerlo, y el resto de las puertas se iban abriendo, no solo en Colombia, sino en otros países del mundo. Entonces creo que hay posibilidades, y es como nosotros como papás animarlos a que se hagan ciencia, porque más allá de tener una serie de títulos, es el desarrollo de los valores como personas, y esto nos permite el pensamiento científico, un pensamiento sistemático, organizado, jerarquizado, con unos valores, con una autonomía, con unos principios éticos y de integridad que van a ser valiosos en cualquier profesión que desarrollemos. Entonces, creo que esto es lo que podría comentarles.
Bueno, Olga, lo que nos comenta resulta bastante interesante y es importante no solamente dentro de los procesos formativos que se dan en casa, sino también en escenarios educativos formales. Son temas que nosotros como maestros, como padres, como familiares debemos tener muy presentes. Pero por ahora sé que Ruby tiene una pregunta para ti. En vista de ello le doy la palabra para que plantee ese interrogante.
Bueno, de una u otra manera, Olga Lucía ya se ha acercado un poco a respondernos esta pregunta. Es qué hacer para que los jóvenes y los adultos, porque Olga Lucía, en el programa Alfabetización tenemos adultos también que están en ese proceso de terminar todo su proceso de formación en educación media. Y el interés nuestro es también cómo hacer que esta población que está en un proceso de formación académico puedan descubrir y fortalecer ese desarrollo de la vocación científica y valorar el impacto social que tienen esos avances científicos para nuestro país. Creo que a veces, tú lo mencionabas, desde niños empezamos a explorar y a preguntarnos, a hacernos muchas preguntas frente a todo lo que vamos descubriendo en ese mundo. Y muchas veces vamos creciendo y ese algo innato frente al preguntarnos y al investigar va cambiando porque lo vamos viendo muy lejano, porque consideramos a veces a los grandes científicos como en un estatus muy alto, a veces imposible de alcanzarlo. Tú mencionabas cómo la investigación, desde las preguntas más elementales hacemos investigación, pero sí me gustaría mucho cómo hacer que estos jóvenes y adultos se den cuenta de que estamos en posibilidades de fortalecer ese interés que está por allí muy quieto y olvidado para avanzar en esa vocación científica.
Claro que sí, Ruby, lo que mencionas es muy importante porque creo que ahí es más creencias, más mitos limitantes que realidades en ese sentido. Y es que quiero contarles que hay muchas personas que han tenido desarrollos muy importantes en ciencia, que ustedes pueden revisar su literatura, que incluso tenían limitaciones, que en esos momentos, por ejemplo, mujeres científicas que tenían muchas limitaciones porque en sus entornos familiares no se veía bien que una mujer estudiara, entonces eran mujeres que llegaban a edades adultas sin que hubieran podido aprender a leer y a escribir, sin embargo, se vuelven científicas que ganan premios Nobel. Y esto pasa porque había esa pasión interior por hacer las cosas, desde libros en los que pues tenían los primeros acercamientos, comenzar a profundizar, apasionarse por el tema, ver cómo contribuían a diferentes intereses o necesidades de sus comunidades y alcanzan logros más importantes. Entonces, lo primero es quitar esa creencia limitante de que se necesita tener una serie de condiciones, solamente es quererlo, es soñarlo y comenzar a trabajarlo. Entonces, esa perspectiva es muy valiosa. Y hay otro tema que a veces se nos olvida cuando dejamos de ser niños y es el tema de jugar. Y es que les quiero contar que la humanidad está volviendo a ver en el juego una alternativa de aprendizaje que es muy poderosa. Estamos ante escenarios educativos que están promoviendo este tema de la gamificación. Y hay otro tema que hasta el sector productivo se ha comenzado a interesar y funciona como insignias digitales. Las universidades del mundo, el sector productivo, están certificando por medio de estas insignias, que son unas marcas, unos loguitos que uno va ganando como en un juego, inicias un juego y a medida que vas logrando unas competencias, entonces vas ganando estas insignias que se visualizan en un tablero. Entonces, ese tablero está conectado mundialmente para cualquier persona que quiera saber de otra, o en el caso, por ejemplo, de Tomás o mío o de Ruby, uno podría mirar en el tiempo cuántos logros ha tenido de estas competencias. Y estas son muy valiosas, por ejemplo, para el sector productivo porque le permite saber qué temas maneja y ya no necesita uno andar allí con su cartón, con su diploma, sino que ya puede acceder a ese tipo de escenarios de insignias y tienen mucha fuerza en el mundo. Entonces, esto es un ejemplo para ver cómo adultos, niños, sector productivo, todos estamos volviendo a pensar desde el juego porque esto estimula la creatividad, estimula estas partes del cerebro que nos hacen volver a preguntarnos, volver a tener metas y luchar en el camino pues para alcanzarlas. Entonces, animar a todos los jóvenes que nos escuchan que ahí está el potencial, que hay becas, que hay posibilidades, que hay pasantías. En este momento pues el mundo está abierto. Anteriormente pues no teníamos esa posibilidad, nos tocaba ir a bibliotecas, la misma conexión a internet era mucho más complicada, pero ahorita tenemos todas las posibilidades de conocer cuál es el autor más citado en un tema, qué es lo más relevante en ese tema que me gusta, quiénes utilizan esa información, en qué me gustaría profundizar, aprender, conocer y comenzar a hacer esos primeros esfuerzos y ejercicios. En esa carrera que les conté muy brevemente de lo que he trabajado, también tengo la oportunidad de ser editora de revistas científicas y ahí uno encuentra que hay preguntas muy sencillas con los que se desarrollan artículos muy valiosos que son los más leídos y los más citados. Entonces, a veces esa sencillez en lo que armamos, en lo que escribimos, esas posibilidades son pues tesoros. Entonces, quiero que piensen que tienen todo el tesoro en su cabeza, que es la oportunidad para comenzar a abrir esas oportunidades y que todo va a estar dispuesto para que así sea. Entonces, también hay creencias limitantes de que en Colombia no se puede, que eso es súper difícil, que no hay, y les aseguro por experiencia propia que están todas las posibilidades y que el que quiera convertirse en científico o en científica puede hacerlo y hay buenas posibilidades, hay que abrir caminos, pero creo que todo está dispuesto para que se dé.
Muchas gracias, Olga. Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de cómo estimular el pensamiento científico. Y escuchábamos en la introducción de este bloque la canción Esos locos bajitos, interpretada por el cantautor español Joan Manuel Serrat, y que está en la línea del pensarnos el ejemplo en las orientaciones que damos a nuestros hijos o estudiantes, cómo podemos cortar sus alas o alentarlos. Con esta introducción musical vamos a dar continuidad a nuestro tema del día y quiero plantearle este último interrogante a Olga. ¿Qué consejo le darías a los padres de familia, a las directivas de las instituciones educativas y a nosotros los docentes para fomentar y fortalecer las vocaciones científicas? ¿Cómo estimular ese pensamiento científico?
Bueno, y es allí creo que la pregunta es muy importante, porque esa es una responsabilidad que tenemos todos, ese tema de las vocaciones científicas, de que podamos contribuir con pasión, con formación a esas grandes necesidades, a esos intereses de nuestras comunidades. Es una responsabilidad de todos. Ese papá que le permite al niño preguntarse, que lo acompaña en el desarrollo de sus habilidades, pero también ese docente de educación básica, media, superior, que es capaz de seguir haciendo preguntas durante toda su vida y acompañar de una forma integral al estudiante, está contribuyendo al desarrollo de un país mucho más equitativo, más justo y con bienestar para todos. Entonces les aseguro que ese esfuerzo que se hace desde la educación básica, desde esas vocaciones, de todos como papás estamos contribuyendo, no se imaginan, de la forma del desarrollo social. Y es que quiero contarles que lo que más genera riqueza para un país no son los recursos naturales, es el conocimiento, y está demostrado, es la posibilidad de ser innovador. Por eso tenemos ejemplos como Japón, una isla sin tantos recursos, muy pequeña y con el Producto Interno Bruto de los más altos del mundo, y países con toda la riqueza natural que tienen todavía muchas limitaciones. Entonces estamos en un tema estratégico en el que todos estamos llamados a escuchar las preguntas, a preguntarnos, a indagar, a ser creativos, a ponernos metas de formación para alcanzar todos estos sueños como personas, como hijos y como ciudadanos.
Bueno, Olga Lucía, creo que escucharte es un motivo de repensarnos nosotros, los docentes, los adultos, los padres de familia, toda la comunidad académica, en la importancia que tiene el conocimiento científico, el pensamiento científico y cómo desarrollar y estimular en nuestros niños, en nuestros jóvenes, e incluyendo también nosotros como adultos, esas vocaciones científicas. Esto hace que nos estemos pensando en un futuro programa, tenerte también como esa invitada que nos puedas ahondar un poco y fortalecer toda esa actitud positiva que tienes tú frente a ese proceso de investigación y la mirada que tienes hacia la ciencia, para que nosotros los docentes también podamos tener un despertar más hacia hacer investigación, hacia dedicarnos en este proceso. Y lo que más valoro en este momento es que eso que tú nos compartes nos permite ver el principal interés que tenemos de cómo los padres de familia tienen que estar muy cerca a la comunidad educativa, a la institución educativa, porque nosotros hacemos junto a esos padres de familia un proceso importante de formación. Pero también los padres de familia hacen un aporte y tú hoy estás haciendo un aporte muy valioso a nuestro quehacer educativo. Entonces, ante todo, muchísimas gracias porque no solamente nos estás tocando profundamente a los padres de familia, sino a nosotros también como docentes y en nuestro rol como educadores. Muchas gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, por este espacio que creo que nos permite compartir estos sueños, estos sentimientos con todo y que esperamos que pudiéramos trabajar en red para hacer posible todo esto de la investigación y la innovación en Colombia. Entonces, muy amables y con toda la disposición y el cariño para otra oportunidad.
Bueno, muchas gracias a Olga y a Ruby. Antes de finalizar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato-UNAD. Reitero mi agradecimiento a nuestra invitada Olga Lucía por regalarnos sus experiencias y orientarnos frente al rol de los padres y docentes con respecto al desarrollo de las vocaciones científicas. Y a Rudy, nuestra compañera, por plantear este tema y convocar a Olga. También agradecemos a nuestros oyentes por su compañía y los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.